Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 25 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Un día más, nuestra cita de lunes a viernes a esta hora y hasta las 4 punto en COPE Más y COPE Iscar. Ya lo sabes, en el 101.2 de frecuencia modulada y a través también de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Te acompañamos ofreciéndote lo que ha dado de sí, en este caso el fin de semana y el día en definitiva, a través también de COPE FM en el 104.5 y del 882 de la onda media, hasta las 3:30 en punto. Un lunes, día 5 de octubre, en el que recibimos la mala noticia de que el Real Valladolid es colista de la Primera División, algo que no ocurría desde la jornada número 1 de la temporada 2001-2002. El Real Valladolid caía en Riazor por 4-0, Pepe Moré estaba en el banquillo y se iba después de la primera jornada como colista de la Primera División. Desde entonces no había vuelto a ocurrir. Alberto Cabrejas está en el control, enseguida los titulares, pero déjame que te haga una pregunta. ¿Cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Cuando te adelantas, no siempre aciertas. Por eso, en tus cultivos, usa Belcar. Espera a que nazca la colza y comprueba su eficacia en posemergencia. Belcar, tu mejor elección en hoja ancha.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Plan Renove de calderas de la Junta de Castilla y León. Subvención hasta 300 euros. Cambia tu vieja caldera por una Saunier Duval y recibe gratis un termostato inalámbrico modulante. Solo hasta el 15 de octubre. Llama ya a División Calor 983-182996. 983-182996. Saunier Duval.
Último día de mercado, a las 23:59 de esta próxima noche se cerrará el mercado de verano. El Real Valladolid tiene varias operaciones en marcha, operaciones que implican llegadas y por ende también salidas. Javi Moyano podría hoy mismo dejar de ser capitán del Real Valladolid porque desde el jueves en el que fue confirmada la incorporación de Yanko, el lateral jienense sabe que en el Real Valladolid no se cuenta con él. Quizá lo que más pueda lamentar el capitán es que no le ha comunicado tal circunstancia hasta que apenas ha tenido margen de maniobra para intentar buscar acomodo hasta el final de esta temporada en algún equipo de segunda, quizá de primera, o de segunda división B. Javi Moyano parece una de las salidas confirmadas en las próximas horas, a la que se podría unir la de Waldo. Más lejana parece la otra con la que se elucubró, la de Tony Villa, que se ha mostrado determinante en los últimos partidos en los que ha participado el mediapunta murciano, tanto en Vigo, en Zorrilla ante el Celta, como en Valdebebas ante el Real Madrid, como el otro día, además materializando el único gol del Real Valladolid. Tony Villa parece haber encontrado sitio no solo en la plantilla, sino quizá también en el 11 inicial. A la espera de una llegada de un extremo zurdo, ambidiestro en este caso, como adelantaba esta mañana el diario AS, J, procedente del Benfica, otro jugador con origen portugués, y quizá también la posible llegada de Roque Mesa, que está en negociaciones con el Sevilla para rescindir su contrato. Hoy, sin ir más lejos, nuestro rival del pasado sábado, el Eibar, se ha reforzado con dos nombres de relumbrón, Alejandro Pozo y Brian Gil. Victoria del Atlético Valladolid ante Guadalajara en Huerta del Rey con público y con solvencia. Y victoria ayer del Real Valladolid Baloncesto, Grupo Aspasia Clínica Sur, ante el Tizona de Burgos, lo que le hace ser subcampeón de la Copa Castilla y León, que ha viajado a Palencia. 3:30 de la tarde, no te vayas, hasta las 4, mucho que contar aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
No es la mejor posición de la clasificación, es más, es la peor posición de la clasificación, la de colista, pero esperemos que sea transitoria para el Real Valladolid. Quizá más allá de la derrota, muy, pero que muy dolorosa y muy, pero que muy canalla, la derrota del pasado sábado ante el Eibar por 2-1 en Zorrilla, quedan ahora mismo en la retina del aficionado, en la memoria del aficionado, sobre todo las variantes que el Real Valladolid fue incapaz de utilizar para intentar salir de la red que le tendió el Eibar después de una primera parte igualada, solo desequilibrada por una jugada que se empieza a convertir ya en habitual, las manos tontas. Está habiendo muchísimos señalamientos de penalti por manos estúpidas que en cualquier otra situación no se señalaría pena máxima. Es más, los árbitros en directo no están pitando esas penas máximas hasta que no son requeridos por el árbitro de VAR, donde yo creo que la consigna, igual que la temporada pasada con los pisotones por detrás, era de roja directa, se dieron cuenta que era extralimitarse e incluso sancionar acciones clarísimamente fortuitas. Yo espero que cambie el criterio, sobre todo, no de cuándo es mano, sino de cuándo esa mano es punible. Porque hay que tener muy en cuenta que se están pitando penaltis donde las jugadas, de no haber intervenido el brazo del jugador accidentalmente, no hubieran llegado a ninguna parte. Y en el caso del Real Valladolid, me remito a dos. La primera, la que en el campo del Betis cuesta el primer gol del Betis en el minuto 8, en ese fallo de despeje de Óscar Plano que le tropieza en el brazo y donde el balón iba clarísimamente a las manos del portero o incluso a ser despejado por un defensa, o el remate que el otro día intercepta el Yamik accidentalmente con su brazo, que si no hubiera sido atajado por Roberto, cualquiera de los dos jugadores del Eibar que hubieran podido intervenir en la jugada se encontraban en posición ilegal, en posición antirreglamentaria, con lo que la continuidad del balón no hubiera tenido trascendencia alguna. Y yo creo que, igual que al principio se miraba incluso la posición del delantero si obstaculizaba o no parcial o totalmente la visión del portero en un lanzamiento lejano, cosa que no se había tenido en cuenta nunca hasta que apareció el VAR, o situaciones como las que estamos detallando, o como la que significó el penalti en contra de el Betis ante el Real Madrid, donde la mano de Bartra pues es simplemente una acción de un derribo en la que el cuerpo arrastra la pelota. Todas esas cosas yo creo que tienen que empezar a tener una serie de variables. Con esto no quiero justificar que el penalti no sea penalti. Si a día de hoy, jornada 5, la mano del Yamik está dentro del espectro de jugadas consideradas como penalti, es penalti y punto. Y no hay absolutamente nada, pero nada que discutir. Simplemente que el árbitro que estaba en directo la dejó correr y que el árbitro que estaba en el VAR la vio, llamó la atención y convenció al asistente del campo, al árbitro del campo, que fuera a verla al monitor. Y en el monitor, ya con la imagen parada y con todos los condicionantes que eso conlleva, el colegiado decidió señalar Berardi. Era una situación en la que el Real Valladolid podría haber quedado completamente aturdido, porque hasta ese momento no estaba siendo ni mucho menos superior al Eibar. El once inicial tenía muchas caras nuevas y tenía sobre todo lo que más miedo le da a un entrenador: una defensa que no había actuado nunca junta. Por un lado, Luis Pérez, que salía de lesión. Por otro lado, Nacho, sí que habían actuado juntos. Por otro, Javi Sánchez no había sido titular en los primeros partidos de Liga. Recuerda que habían actuado Joaquín y Bruno en los primeros encuentros de Liga. Y por otro, el recién llegado, el Yamik, que prácticamente sin conocer las caras de sus jugadores y, como decíamos en los partidos de barrio, llamando al compañero por el número, se vio en un fregado del que salió bastante mal parado. No me puedo creer que lo que nos espere del Yamik durante lo que resta de temporada sea ni mucho menos el 60% de lo que nos ofreció el pasado sábado en Zorrilla, plagado de imprecisiones, basculando mal, llegando mal a las ayudas e incluso siendo quizá hasta perdonada su expulsión al final de la primera parte. En el centro del campo aparecía un bastante más ensombrecido Quique Pérez, acompañado de Fede San Emeterio. Orellana, que quiere hacer más cosas de las que debe, en una banda, Toni en la otra, y arriba Marcos André y Sergi Guardiola. Ese era el once que presentó el Real Valladolid en la jornada del pasado sábado. Y enfrente, un Eibar que venía de hacer el Canelo ante el Elche en casa, que había sumado tan solo 2 puntos, estaba en la misma situación que el Real Valladolid, pero con muchas peores sensaciones, con bajas, con también jugadores sin cohesionar, pero con Mendilibar en el banquillo, que yo creo que fue la gran diferencia entre lo que pasó el sábado en un lado y en el otro del campo. El bofetón se lo da el Eibar al Valladolid porque se lo da Mendilibar a Sergio González. Esa es mi impresión. Eso es lo que yo me llevé al recuerdo una vez que había acabado el encuentro. Consigue empatar el Real Valladolid después de una muy buena jugada llevada por la izquierda con un balón atrás que consigue rematar Toni, muy ajustado, bueno, tan ajustado el palo, que tropieza en la madera y se encuela en la portería de Dimitrovic. Y nada más empezar la segunda parte, otra vez Toni, que era la auténtica mosca paquetera en la defensa del Eibar, era víctima de un penalti, minuto 2. A partir de ese momento tú dices, bueno, pues se pueden encarrilar las cosas y podemos empezar a jugar a lo que nos gusta, con ventaja, esperar atrás y conseguir salir, en cierto modo, buscando la espalda de los defensas y del medio campo del Eibar. Sergi Guardiola era el encargado de lanzar el penalti, había anotado el último que había tirado ante el Celta de Vigo, pero la estadística dice que Sergi Guardiola precisamente no es ningún especialista a la hora de lanzar penaltis. Ni de lejos. Es un especialista a la hora de lanzar penaltis. Y aunque el penalti no iba mal pegado, Dimitrovic se hace un auténtico paradón. Un paradón, pero de los de enmarcar, de cómo se tiene que parar un penalti. Da el traste con esa posible oportunidad del Real Valladolid de adelantarle y a partir de ahí el Valladolid se esfuma, se desvanece, desaparece en todos los ámbitos, incluso los cambios que realiza Sergio González, lejos de ayudar, yo creo que terminaron por ensombrecer aún más el juego del equipo. Se queda con 10 el Eibar, a falta todavía de un cuarto de hora largo para que acabe el partido, y todavía se hace más dominador del encuentro, hasta el punto de que el Eibar, con tan solo 2 movimientos, una, Quique García como único punta, 2, Arbilla, fresco, buscándole la banda a Luis Pérez, que se había quedado prácticamente sin opciones de ayuda al estar Hervías por delante, destroza al Real Valladolid y consigue que, al final del encuentro, una jugada en la que estamos acostumbradísimos a ver cómo los que llegan en segunda línea le buscan la espalda a Nacho, porque saben que es el punto débil de los centros laterales desde la parte derecha de la defensa del Real Valladolid, otra vez volvimos a ver el mismo gol que hemos visto tantas veces. Un jugador que llegando desde la retaguardia de Nacho consigue conectar un cabezazo porque el lateral, no me preguntes por qué, no salta en esos balones. Dicen que podía haber salido Roberto. A mí se me antoja un poco difícil, dada la potencia del centro, pero lo de la espalda de Nacho no es ni la primera ni la segunda vez que lo vemos. No es ni la primera ni la segunda vez que nos cuesta puntos y mucho me temo que no es la última vez que lo vamos a ver. 1-2, no hubo tiempo para más y el Valladolid a lamerse las heridas. Y en sala de prensa, un Sergio González tremendamente afectado, casi casi dolido por lo que él denominó en el balance del encuentro falta de personalidad por parte de los suyos.
Argumentando un poco lo que ha sido el partido, creo que hemos empezado bien en el partido, hemos tenido una situación importante, ellos prácticamente no estaban generando ninguna situación de peligro hasta el penalti famoso de la mano, ¿no? A partir de ahí es verdad que el equipo lo ha notado, está 5 o 6 minutos fuera del partido, pero ya hemos conseguido hacer lo más difícil, ¿no? Lo más difícil es haber empatado antes del descanso, lo hemos hecho y nos hemos ido con buenas sensaciones. Hemos empezado la segunda parte con buen ritmo, hemos tenido la ocasión del penalti pues bueno, lo hemos fallado. Hayamos tenido una bajada de frecuencia, pero bueno, sin irnos del partido, estando igualando bien las fuerzas con ellos. Y luego ha pasado lo de la expulsión, ¿no? Yo creo que con la expulsión realmente nos hemos ido del partido. Es una sensación que tengo de frustración porque no he entendido tampoco lo que ha podido pasar. Y realmente pues ellos andan un paso adelante, nosotros hemos empezado a encontrar incómodos, mal con balón, sin fluidez, precipitados, entendiendo mal el camino para seguir y no hemos sabido jugar contra 10. Para colmo de todo eso, pues el castigo máximo al final, ¿no? Una jugada prácticamente desapercibida, una mala frecuencia defensiva, un 2 para 1 allí de Arbilla, se va de palo, se va de Luis, centra, mal balance defensivo y nos llevamos una hostia pues realmente fuerte, ¿no? Creo que Qué bueno que realmente este partido sí que nos ha hecho daño. Realmente este partido, sumándolo el cúmulo de partidos anteriores, pues este hace que el vaso pues esté bastante más fastidiado. Tenemos que levantar la cabeza, reflexionar. Tenemos 15 días para recuperar nuestras fuerzas, para volver a ser buenas sensaciones, trabajar, coger responsabilidad y afrontarlas esta jornada pues con plenas garantías después de habernos lavado las heridas, haber visto todas las cosas que hemos hecho bien, las que hemos hecho mal, corregirlas, pero sobre todo con personalidad, ¿no? Yo creo que hoy en el tramo final nos ha faltado algo más de personalidad.
Bueno, pues faltó algo más de personalidad. Algo que no se puede discutir después de ver lo que ocurrió en la segunda parte con el Real Valladolid. Eso sí, responsabilidad en todos los ámbitos, porque el propio Sergio asumía en la siguiente respuesta que quizá él tampoco había estado muy lúcido en los cambios.
Sí, sí, en cuanto a la primera, yo creo que conocíamos las virtudes, los defectos del rival. Nosotros también llevamos una racha en la que el equipo, o al menos, permítanme que lo diga, estamos teniendo buenas sensaciones, generando buenos partidos, quitando el día al Betis, pero no nos llegaba la recompensa, ¿no? Entonces el equipo ha salido realmente presionado, sabiendo que este partido con un parón de liga pues nos podía dar un empujón importante, ¿no? Un aire fresco importante, y yo creo que hemos salido un poco atenazados, ¿no? Pero dentro de lo que es un nivel correcto del equipo, ¿no? A partir de ahí, es verdad que el penalti les ha favorecido a ellos, han parado el partido, nos ha costado entrar, pero lo más difícil que era igualar lo hemos hecho. En la segunda parte hemos tenido el penalti para ponernos por delante y hubiera cambiado lo que es todo el panorama, pero no lo hemos podido hacer. Aún así hemos mantenido una estabilidad interesante, donde realmente pues bueno, no estaban haciéndonos daño, nosotros intentando, pero tampoco haciendo mucho. Y la primera jugada del penalti, la jugada de la expulsión, que ahí ellos, bueno, pues se han reactivado, se han concentrado más y nosotros pues no hemos sabido leerlo bien y no hemos estado a la altura, ¿no? También podemos incidir en los cambios, ¿no? Creo que o yo no los he leído bien o los que han salido del banquillo hoy no nos han aportado nada, ¿no? Y yo siempre digo que los del banquillo muchas veces te ganan los partidos, ¿no? Entonces, Arbilla salió en el minuto 90 o en el 89 y ha tenido la fuerza, la frecuencia para hacer esa jugada de gol por banda yéndose dos nuestros, uno fresco y otro no. Entonces, va a ser un poco de las dos cosas, ¿no? Yo no estaba acertando los cambios, estoy convencido porque no he podido reactivar al equipo después de la expulsión, viendo que quería jugar hombres por fuera, abriendo el campo, dando amplitud al campo con Óscar, dando amplitud al campo con Hervía, sabiendo que eran uno menos ellos para poder jugar por fuera, pero hemos insistido por dentro y nos han robado y nos iban mermando las fuerzas. Y la jugada del segundo gol pues es muy sencilla, ¿no? Una mala frecuencia defensiva con Arbilla. Arbilla le pone bien el culo, no hacemos falta, se va de uno, la cobertura un poco lejos, saca un centro y estamos 3 para una marca y nos mete el gol, ¿no? Al final ha sido pues bueno, un cúmulo de despropósitos que nos queda otra que trabajarlo para poder arreglarlo y que no nos suceda más.
Y es que el Real Valladolid no tiene que acostumbrarse a lo que le está pasando. Todo lo que es extra del juego, todo lo que es atípico, lo que no tiene que ver con el desarrollo en sí de un partido, se está traduciendo en malas noticias para el Real Valladolid, en forma de lesiones, en forma de señalizaciones de jugadas en contra, aunque bueno, el penalti del día del Celta y el del otro día de Toni era más claro, pero el de Hugo Mayo, a Quique Pérez, bueno, hay que replanteárselo y revisionar la jugada muchas veces. Todo lo que le está pasando al Valladolid, que no se puede controlar, todo aquello que no es entrenable, podríamos decir, está significando malas noticias. Y Sergio dice que ya el equipo acumula muchos golpes recibidos.
No quiero pensar, ¿no?, que el equipo al final psicológicamente se está dando cuenta que está jugando a un alto nivel, se está dando cuenta que todos los golpes son en contra, que ahí estamos siendo clavo y nos están pegando por todos lados, ¿no? Somos el punching y cada cosa que hacemos regular nos cuesta muchísimo, ¿no? Y eso también está claro que le afecta al futbolista, ¿no?, porque ve que haciendo un gran trabajo no le consigue conseguir los resultados o la recompensa que necesita. Ese penalti yo creo que nos ha hecho daño en el sentido de... Otra vez la misma música, ¿no? Otra vez la misma sensación. Pero yo creo que aún así tampoco nos han llegado, como tú me estás diciendo, con tanta frecuencia, ¿no?, con tanta libertad. Sí es verdad que nos ha dejado un poco groggy, pero dentro de ese groggy estábamos más o menos estable y estamos encontrando situaciones, ¿no? A partir de ahí hemos intentado mover un poco el árbol, hemos intentado hacer los cambios que nos dieran, ya te digo, por una amplitud, profundidad con Sean, dejando a Marco para que nos diera esa profundidad. Pero por lo que sea, después de la expulsión, la línea defensiva hemos tomado decisiones dividiendo muy rápido, precipitándonos, no encontrándonos el camino, no encontrando esa tranquilidad que te puede dar el haber hecho, haber ganado más partidos. El hecho de no haber ganado nunca, pues te da esa sensación de tener que hacer más cosas y sobre todo, les decía a los chicos, ¿no?, creo que cada uno ha querido hacer su guerra individual. En esa guerra individual hemos sido totalmente perdedores porque realmente habían slaloms individuales que no participaban, gente por dentro cuando hay que jugar por fuera porque a ver si me la devolvían a mí, y hemos intentado solucionar el partido de manera individual cuando nosotros, si lo hacemos todo, tanto para bien o para mal, tiene que ser desde la mirada colectiva.
Bueno, pues ese también es un toque, una llamada de atención para sus jugadores que ahora tendrán el jueves a las 5:30 el trofeo Ciudad de Valladolid ante el Athletic Club de Bilbao en el Estadio José Zorrilla, un torneo Ciudad de Valladolid atípico, triste y que hay que interpretar como si fuera un partido amistoso de preparación para no perder el rodaje y que luego tendrá una semana y pico para intentar cambiar cosas. ¿Qué cosas quiere ver Sergio que hayan cambiado en la vuelta a la competición?
No, sobre todo el equipo está jugando a un buen nivel y como bloque está funcionando bien. Estamos teniendo goles muy raros, que eso al final, bueno, forma parte un poco de la mala fortuna, pero de la concentración. Y el equipo siempre ha demostrado en los años anteriores que tiene mucha fuerza mental, ¿no? La capacidad psicológica para levantarse de tantas hostias que estamos recibiendo, de tantos golpes inesperados que estamos recibiendo, sobre todo en situaciones realmente como algo cómicas, ¿no? Tenemos que seguir incidiendo en esa. No puede ser que el partido hoy, teniendo uno más, los nervios sean para nosotros, ¿no? Sabemos que el camino es largo, no tenemos que tener prisa por dar el rendimiento tan rápido. No creo que hemos elegido muy malas opciones. Hemos estado desacertados en todas las tomas de decisiones, prevaleciendo el tema individual al colectivo. Hemos empezado a dejar de hacer cosas pensando que siendo uno más iba a venir solo. Y bueno, y lo que tú has dicho, ¿no? Tenemos 15 días para volver a recuperar los fundamentos a todos los niveles, ¿no? Defensivo, centrocampista, con balón, sin balón. Y sobre todo, volver a recuperar el tema psicológico de que cada partido es un libro que abres, que cierras. Y que tienes que seguir, ¿no? Pase lo que pase en la vida, tienes que seguir, ¿no? Al final, la vida no es como tú golpeas, ¿no?, sino como tú encajas, ¿no? Ahora estamos encajando muy fuerte, pero tenemos los mimbres adecuados para poder empezar a golpear nosotros y, ¿por qué no darle la vuelta a esto y empezar a ganar partidos?
Y lo que habitualmente los entrenadores utilizan para negar la mayor, en esta ocasión no fue un argumento utilizado por Sergio. ¿Hay presión por conseguir ya esa primera victoria? ¿Hay presión por que las cosas salgan bien? Los jugadores se ven colistas y... naturalmente no están a gusto, si el técnico admite que efectivamente sí hay presión.
Sí, está claro, pero la presión lógica de la profesión y la presión lógica del momento, ¿no? Es verdad que a nadie nos gusta haber sumado tan pocos puntos, es una realidad y tenemos que asumirla y gestionarla y saber que es así, ¿no? O sea, un balance de 2 puntos de 15 no es lo que habíamos pensado, no es lo que hemos generado, no es lo que hemos jugado al fútbol para conseguir solo de 15, pero es la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ¿no? Tenemos que trabajar desde esa realidad. La realidad es que solo tenemos 2 puntos, entonces tenemos que volver a hacer las cosas bien, trabajar la semana, y está claro que los futbolistas, pues lo que te he comentado antes, ¿no? El hecho de ver que hago bien las cosas, pero que no tengo el rendimiento que me merezco, entre comillas, pues realmente te golpea. Y hoy, bueno, en una situación de cierta tranquilidad con ese uno más, pues esa sensación nos ha podido por encima de lo que podíamos ofrecer en el campo, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ¿no? Intentar limpiar la cabeza, volver a los orígenes, trabajar en todas las fases e intentar que el futbolista pues se centre en solo lo que pueda hacer, que depende de él, no que sea hacer un gran partido, que sea mejor que su par, e intentar pues, bueno, generar situaciones para volver al cauce de la victoria. No está claro que una victoria en estos partidos nos hubiera cambiado el golpecito en la espalda, la ola a seguir, pero no ha sido así, no lo hemos conseguido. Hoy era un día bonito para haberlo podido hacer teniendo el parón y pudiendo trabajar todavía con más alegría. Nos han vuelto a dar un golpe fuerte. Bueno, el equipo ha demostrado muchas veces que se levanta y así lo vamos a hacer.
Y había aparecido previamente José Luis Mendilibar, con la euforia muy contenida, sabedor de que tácticamente él había tenido mucha culpa de haber ganado el partido en el nuevo estadio José Zorrilla. Un Mendilibar que decía que en el momento de que esta noche los relojes den las 12, va a empezar la Liga de verdad.
No estábamos bien, no solo por puntos, tampoco estamos jugando demasiado bien. Esto nos ayuda, pero bueno, acabamos de empezar. Estamos en la primera fase de temporada, que es la de los fichajes. Ahora termina. A partir del martes estaremos ya los que tenemos que estar en todos los equipos y ya empieza la otra liga. Entonces, bueno, puedes pensar que estás más nervioso o menos por el punto, por no, que no estamos jugando bien, pero es que yo creo que ahora mismo vamos a estar muchos en la pelea de librar la categoría, y bueno, es ir poco a poco, y luego lo que hemos hecho hoy pues con uno menos, que yo creo que es la mejor parte nuestra del partido, sobre todo porque hemos sabido parar al Real Valladolid, porque hemos sabido sostenerle sin que nos haga peligro en áreas, y bueno, y hemos tenido esa capacidad de poder llegar también, ¿no? Con poca gente, pero hemos tenido, ¿no? Y yo destacaría eso. El resto del partido pues ha sido bastante abierto para uno y para otro lado, con muchas circunstancias que han pasado en el partido, pero que bueno, que están ahí.
Un Mendilibar que le da mucha importancia al momento crucial del partido, que es el minuto 2 de la segunda parte, cuando Dimitrovic para el penalti.
Siempre hay aspectos en un partido que te pueden cambiar. El VAR a nosotros a veces nos ha hecho mucho daño en las paradas del VAR, que luego que te cuesta otra vez empezar a reiniciar el juego. Es verdad, ostras, el penalti es una jugada que en un principio el 90% de veces dices mete gol el que tira, y encima era el 2-1 para el Real Valladolid. Eso quizás a nosotros nos ha dado fuerzas para poder seguir, para seguir peleando, para seguir jugando, para saber que también podamos tener opciones de poder ganar el partido, y quizás sí haya podido ser una jugada importantísima, ¿no? Porque es verdad, es un gol que te cambia para un lado o para otro, ¿no? Y después, pues el Real Valladolid jugaría con más tranquilidad, sin tanta prisa por querer llegar arriba, que es un poco lo que suele hacer normalmente, ¿no? Y yo creo que hoy hemos sido capaces de generar un poco de prisa o nerviosismo en el Real Valladolid, que eso es bueno por el trabajo nuestro.
Esta mañana, después del entrenamiento, ha pasado por zona mixta Toni Villa. Bueno, zona mixta, zona individual, porque ahora, al ser telemático, de mixto tiene poco. Un Toni que fue el autor del gol y que se encontraba feliz por su actuación, pero que lamentaba el desenlace del partido a nivel colectivo.
Me cuesta mucho separar, ¿no?, lo individual de lo colectivo, porque el otro día, si bien es cierto que marco un gol, que hago buen partido, pero me voy muy enfadado, ¿no?, por la derrota, incluso y triste, ¿no? Entonces, me cuesta mucho separar. Estoy contento por mis actuaciones, pero evidentemente lo importante es lo colectivo y el equipo, y eso, sobre todo a nivel de resultados, pues me entristece.
Toni, desde luego, no es un jugador de 10 goles por temporada. 2, 3, es creo que 4, es su tope máximo en un solo año con la Cultural y Deportiva Leonesa. Hacía mucho tiempo que Toni no anotaba un gol, y esta mañana se lo han recordado, y dice que hay que tener en cuenta también el contexto.
Con rabia, porque uno siempre se alegra de marcar un gol, ¿no? Yo es cierto que los números pues no hago muchos, ¿no? La gente que dice que no hago números no puede estar más en lo cierto, ¿no? Es una evidencia. pero esa gente no se fijará en cómo juego a veces, evidentemente. Pero yo rabia por celebrar un gol, claro, mucha alegría, llevaba mucho sin marcar. También es cierto que tampoco, cuando dices la fecha, dices 2 años, pues parece que han pasado 100 partidos, ¿no? Pero en 2 años a lo mejor no he jugado tanto, ha sido todo muy... época del coronavirus, se ha jugado en un mes, entonces el tiempo, medirlo en ese espacio temporal es un poco injusto, yo creo, ¿no? Pero es lo que hay, esto es, son los números, la objetividad, y es lo que hoy en día vale en el fútbol.
Y como hacía mucho que a Toni no se le preguntaba por este aspecto, pues le hemos preguntado hoy, ¿mejor por fuera o por dentro?
Dentro del campo, ¿no? Es donde más cómodo estoy, porque al final todos queremos jugar, sea donde sea, cada uno luego, según sus cualidades, pues intentará adaptarse. Evidentemente yo no soy un extremo al uso, si la gente cuando ve que juego pegado en banda me imagina llegando a línea de fondo, centrando o haciendo esfuerzos físicos de muchos metros, es complicado no imaginarme a mí haciendo eso. Entonces yo, si me toca jugar cerca de banda, pues al final voy a interiorizarme mucho, voy a hacer más de medio centro ofensivo que de extremo, de interior que de extremo. Entonces, bueno, yo intento acoplarme, no me importa, como tú has dicho, dentro del campo es lo importante y ya está.
Y, naturalmente, admite que el vestuario está preocupado, pero está convencido de que van a sacar adelante esta situación.
Bueno, preocupación, lógicamente, hay, sobre todo por los resultados, ¿no? Creo que no estamos haciendo tan mal trabajo como los resultados están reflejando, pero al final lo que en el fútbol cuenta son los resultados. Entonces, pues estamos preocupados, pero estamos seguros de que todavía es muy pronto y de que lo vamos a conseguir revertir, porque somos una plantilla que ha demostrado todos los años crecerse ante las adversidades, ¿no? Y bueno, la diferencia, al final somos todos somos muchos los mismos, ¿no? Pero es cierto que este año es un poco diferente a nivel, no a nivel de jugadores, sino a nivel de dinámica por el tema del coronavirus, por todos los protocolos que debemos seguir. Es un poco más feo en ese aspecto a la hora de juntar una familia, ¿no? Pero estoy seguro de que vamos a conseguir superar esas adversidades que todos los equipos tienen y estoy seguro de que al final vamos a sacar los resultados y vamos a crecer mucho.
Huesca y Alavés son los dos siguientes rivales. ¿Cómo categorizaría estos dos encuentros, Toni Villa?
Todos los partidos son muy importantes, ¿no? Entonces, el equipo ahora mismo está con ganas de revertir la situación. Ojalá, bueno, yo no sé si es mejor que el partido del Huesca sea dentro de 2 semanas o ojalá fuese dentro de 2 días, yo creo, ¿no? Para conseguir revertirlo lo antes posible, porque estoy seguro de que lo vamos a hacer. Pero bueno, tocará trabajar, mejorar mucho, corregir los errores que hemos tenido mucho y intentar subsanarlo contra el Huesca.
Y en cuanto al mercado, incluso se habló de la posibilidad de que Toni saliera del Real Valladolid para buscar minutos fuera de la entidad pucelana. Pues no ha dicho ni que sí ni que no, cuando faltan escasamente 10 horas para que se cierre.
Bueno, yo de toda la vida tengo una premisa y es que hasta que no acabe el último día de mercado nunca se sabe lo que puede pasar con nadie, ¿no? Entonces, yo no sabía nada, no me preocupaba, yo solo quería entrenar, trabajar bien y lo que fuese a pasar conmigo pues era cosa, estaba en manos de mi representante, incluso del club, si en algún momento tuviese la decisión de prescindir de mí o de no, evidentemente yo me debo a Real Valladolid y mi representante también tiene que hacer su trabajo y buscar de todo por si acaso, ¿no?
No quedan 10, quedan 8 horas concretamente para que se acabe el mercado invernal, veraniego, perdón, lo de invernal pues se me ha escapado porque como ya ha hecho como ha hecho este fin de semana, pues ya no sabe uno en qué mercado está. Y el Real Valladolid, como te decía, está pendiente de posiblemente anunciar 2 incorporaciones durante la tarde de hoy y posiblemente también el mismo número de salidas. Una de ellas, casi con toda seguridad, la de Javi Moyano, que está ahora mismo a la carrera intentando encontrar dónde va a poder jugar la temporada que ya ha comenzado. Llega además con el hándicap de que se ha perdido las últimas 2 semanas de entrenamiento de una forma normal porque Javi Moyano, recuerda, se lesionó en el campo del Betis y tuvo que dejar su sitio a Luis Pérez, que debutó en Primera División. No vamos a decir de forma prematura, pero quizá sin estar en los planes de Sergio, darle los galones tan pronto al lateral derecho llegado del Tenerife. Nada más, recuerda, subcampeón, el Grupo Aspasia, Clínica Sur, Real Valladolid, Baloncesto, cada vez lo vamos haciendo más largo, lo de nombrar al equipo, tras vencer ayer al Tizona de Burgos, y en la Copa Castilla y León y victoria holgada de un Atlético Valladolid Recoletas que mañana vuelve a jugar de nuevo en Huerta del Rey.